Yes, you should. Yeah, the other thing to be able to pull up is the final statement on the finance that we submitted. That one will be first. There's only two of them, and one of them is the document I just said to pull up. The other one we don't need a document for. Yes, when you finish getting the document ready, can you start keeping track of attendance? We're already 10 minutes late for an ALEC start of the session, and we need more.
Mic on.
I'd like to call this meeting to
Vamos a llamar la sesión, abrir la sesión. Vamos a empezar la grabación. Habla Alan Greenberg y los demás procedimientos correspondientes. No voy a decir que tenemos gente de participación remota por Adobe Connect.
Could ask if we have anyone remotely on the bridge, but I suspect.
Podría preguntar si hay alguien en el bridge, pero sospecho que la respuesta es no. ¿Estamos listos? Ese es un sí. Gracias. Bueno, el primer punto en nuestra agenda es votar las decisiones de la LAC. Las reglas formales nos requieren que primero tengamos quórum, número dos, que tengamos un representante de cada región. No tenemos aquí un representante de la CRALO porque están todos en otro evento. Entonces, no obstante, vamos a aplicar la regla que en el caso de votaciones que no necesitan una respuesta inmediata, le vamos a dar a la gente la oportunidad de votar después del cierre de la decisión formal. Cuento con el acuerdo general de incurrir en violación de nuestras reglas para proceder técnicamente sin lacrarlo. Gracias. Que conste en registros que nadie expresó desacuerdo con esta decisión. No necesitamos una decisión formal. Habla Javier Ruach Robet de Narralo. ¿La CRALO sabe de esto? Habla Alan. No lo sé, pero ellos saben que hoy se deben debatir acciones. Quizás nos equivocamos que no haberles pedido tener una persona en la sala, por lo menos provisoriamente, pero no creo que la decisión sea de naturaleza tal que les preocupe. Habla Javier Ruach Robet. ¿Le podemos notificar? Habla Alan Greenberg. Lo vamos a hacer. Entonces, el primer punto de la agenda es la confirmación de Baracotiano como el enlace con la CCNCO. Recordando los antecedentes, él fue seleccionado hace muchos meses como candidato para trabajar con Morín en la transición. Entiendo que este proceso ha sido concluido con gran éxito. Tiene una gran participación en la CCNCO y la CCNO se complace en aceptarlo. Así que voy a recomendar formalmente que el ALAC lo confirme como nuestro enlace. Olivier. Habla Olivier. Gracias, señor presidente. Recibo un mail en la lista interna de la LAC que dice, por favor, tomen nota que ALAC mañana tratará dos decisiones. Y el email fue enviado hoy. Me pregunto si va a ser hoy o mañana. Es hoy. Habla Alan. ¿Puedo preguntar quién lo envió? A lo mejor lo envié yo, pero no me acuerdo. Evin. Habla Evin. Yo envié un borrador ayer y fue aprobado hace un momento. Por eso el borrador tiene la palabra mañana. Pido disculpas. Habla Alan. Es mi culpa por haber aprobado el borrador y la culpa de Evin por no haber cambiado la palabra. Así que asumimos responsabilidad conjunta por el error. ¿Alguien más quiere posponer esta decisión hasta mañana por este motivo? Veo ninguna indicación de que se haga. Entonces, a todos pedimos disculpas. ¿Aceptan entonces nuestra solicitud? ¿Nos perdona usted, Olivier? Habla Olivier. No tengo mandato para tal acción. Habla Tijani. De hecho, ni siquiera es un miembro de ALAC. Habla Olivier. Bueno, correcto. No siendo miembro de ALAC, no tengo facultad de emitir ninguna opinión sobre ningún tema. De hecho, quería solo señalar que existía este mensaje. Habla Alan. Solo estábamos pidiendo que nos perdone. Pero si no nos perdona, vamos a tener que igual continuar con nuestras vidas. Yeshem. Habla Yeshem. Por favor, no olviden decir sus nombres antes de hacer uso de la palabra. Gracias. Habla Alan. Para que conste en el registro, gran parte del intercambio anterior fue entre dos personas, Olivia y yo, Alan. Tenemos una pregunta de Javier. Habla Javier. ¿Ese email tiene notificación de que el acralo lo tenga? Quizás debamos posponer la decisión a mañana. Habla Alan. Creo que nadie ha visto ese email porque están todos en la sesión. Tenemos este punto de las acciones de la LAC publicados en la agenda ya desde hace un par de semanas. Y Heidi lo mencionó y les vamos a dar también la oportunidad de votar. Si alguien quiere rescindir esto y solicita que se pase a mañana, por suerte podemos hacerlo. ¿Algún otro comentario? Kylie. Habla Kylie Khan. El mail que yo recibí se refiere a las acciones 14 de marzo y aquí dice: por favor, tengan en cuenta que mañana el ALAC va a tomar estas decisiones. Mañana es el 15. Habla Alan. Eso era el punto que planteó Olivier. El mensaje fue enviado hoy por error, porque yo no lo había aprobado. Y yo lo aprobé. Sin notar eso, pedimos disculpas y por eso podríamos seguir hablando. O bien diferimos la decisión hasta mañana o la hacemos ahora. Habla Kaile. ¿Tenemos un apuro para hacerlo hoy? ¿No podemos esperar hasta mañana? Habla Alan. Por el hecho de que tenemos el espacio en la agenda de hoy que rápidamente se está esfumando. Habla Alan Greenberg. Voy a tomar la decisión ejecutiva de que no vamos a tomar estas decisiones hoy, sino mañana. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, que es la deliberación sobre el GDPR. Mostramos el documento entonces en pantalla en la página 34. Habla Alan Greenberg. Voy a dar la palabra en un momento. Ha habido extensas deliberaciones en la ECAN sobre el GDPR, el Reglamento General sobre la Protección de los Datos, y como presumo que ustedes ya saben, para este momento la ECAN ha publicado el modelo que propone que nosotros usemos y han pedido comentarios. Han pedido comentarios de ser preferible para la finalización de esta reunión. Nosotros no vamos a dar comentarios para la finalización de esta reunión, pero aprovechar esta oportunidad para discutir presencialmente por un rato hasta que llegue León. Así empezamos a tener cierta idea, cierta noción. Vamos a continuar con esta discusión y esperamos en forma electrónica y esperamos dar nuestra opinión dentro de una semana. Si no, no va a tener valor. No obstante, tendremos ciertas reglas para la discusión. La discusión se referirá a si el ALAC cree que este es un buen modelo desde la perspectiva del usuario. No vamos a discutir si nosotros pensamos que los comisarios de datos lo van a aceptar o no. Le vamos a pedir a los comisarios de datos y esperemos que nos den una respuesta. Entonces, no estamos juzgando la fundamentación que usó la ICANN para elaborar este modelo, sino simplemente discutir si cumple las necesidades del usuario o no. Y los usuarios son los registratarios. Y nosotros hemos adoptado ya la posición antes, y si bien podemos volver a tratar el tema, la posición que hemos adoptado antes en la LAC a través de un periodo de varios años es que nos preocupan los registratarios. Los registratarios individuales son los usuarios individuales. Y en aquel caso relativamente raro de que los intereses de los registratarios se opongan a los intereses de los usuarios finales, nosotros los hemos contado y hay varios miles de millones de usuarios finales y decenas o miles de registratarios de TLDs. La verdad no sabemos cuántos dominios hay, pero no cuántos registrados. registratarios, entonces predominará el interés del usuario final. Esa es la posición establecida del ALAC, aun cuando, por supuesto, el ALAC puede cambiar cuando la situación lo amerita. Entonces, si tengo acuerdo sobre estas reglas básicas, voy a abrir el piso a discusión general antes de entrar a discutir los aspectos específicos del GDPR. Olivier. Habla Olivier. Gracias, señor presidente. Dos comentarios. Uno de naturaleza de procedimiento y otra sobre el modelo. El de procedimiento es que en este momento tenemos el documento en pantalla que no ha sido avanzado a la página que usted indicó. Sería útil si además tuviéramos un vínculo a este documento para poder descargarlo en nuestras computadoras. Entonces, si me permiten, voy a sugerir que la LAC utilice el canal del chat de Skype para compartir. No lo veo en el chat, no lo encuentro. El pedido ya está en el chat, entonces queda en registro. Luego, sobre el contenido del documento. Entiendo que este es un documento de trabajo y, francamente, me preocupa bastante los nombres que se le han dado al documento. Notarán que al comienzo habla de libro de recetas. Más adelante, a ver, no sé dónde, hay una alusión a un calzone. No sé si es importante. No me parece que sea bueno hablar de un documento tan importante como esto como un libro de recetas. Habla Alan. Su comentario es que usted piensa que deberían haber nombrado el documento de otra forma. Habla Olivia. Esta es una discusión muy seria. Solo estoy notando que me sorprende un poco los nombres que le han dado las distintas partes de la discusión. Habla Alan. Voy a decir que la vasta mayoría de los comentarios de la gente han sido que lo encuentran bastante adecuado, apto. Y una propuesta de un periodo de acreditación de acceso de pares se llamó adecuadamente el postre italiano. Bueno, realmente no quisiera debatir si fueron lo suficientemente serios en la denominación de este documento o del modelo. Lo podríamos hacer después, esta noche, con la música. ¿Algún otro comentario? Tenemos varios comentarios, a Tijani y a Sebastián. Habla Tijani, gracias Alan. En primer lugar, con respecto al nombre, libro de recetas, no es el nombre del documento. El libro de recetas incluye varias cosas. Una de ellas es el modelo provisorio. Y volviendo a lo que usted dijo, su pregunta si es un buen documento para los usuarios finales. Primero, debo decir que entiendo muy bien la posición de quienes lo redactaron. Les oí hablar varias veces y sé que deben lidiar con intereses diversos. Entonces, la comunidad les ha llevado a tener este tipo de documento. Si hablo del interés del usuario final, diré que no, porque la recopilación de los datos amplios es el máximo y eso no cumple con el interés del usuario final. El segundo punto es el almacenamiento de estos datos que se hace en varias partes. Y el tercer aspecto, no estoy muy seguro porque no hemos tenido la aclaración suficiente al respecto, tiene que ver con la acreditación. Entonces, el documento en general no sirve en realidad el interés del usuario final, pero también entiendo que no pudieron hacer nada mejor. Habla Alan, no estoy seguro de que todos en esta sala hayan leído el documento en su integridad. Mi intención era ir cada uno de los puntos individuales y tratar de evaluar. Ahora, si este grupo quiere hacer una discusión general, identificar lo que ustedes saben sin que los demás tengan un conocimiento pleno de todo, bueno, podríamos hacerlo igual. Tenemos una hora y media, más o menos, antes de que llegue León. Sebastián. Habla Sebastián. Gracias. Ahora que usted ha explicado el proceso que queremos que debemos seguir. Voy a ser breve. No creo que sea una buena idea que el presidente le pida siempre a otro, que el chef le pida a un externo cómo cocinar. Nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. No es una buena idea que ellos nos expliquen el alcance. Sé que usted no entiende. Voy a tratar después de expresarlo mejor después. Mientras tanto, siga adelante con su descripción de las reglas. Habla, Alan. Creo que lo que usted decía es que nosotros debiéramos tener un modelo hecho por gente que no es experta. Habla, Sebastián. No, creo que no es bueno poner nombres, ir al G19. Es una muy mala idea, porque cada pregunta va a plantear una cuestión para ellos. Y bueno, ellos van a decir, qué buena idea, voy a ampliar o no es una buena idea. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra organización y no tener que salir, aun cuando sea el G29. Habla Alan, gracias. Hajia. Habla Hajia Minya. Entiendo que tenemos que ir en un análisis profundo del documento antes de discutirlo. Pero quería responder rápidamente a Tijani cuando usted decía que no servía el interés del usuario final la recopilación de los datos. Bueno, podríamos discutirlo, pero yo diría que sí es en interés del usuario final porque le protege de alguna manera. Para los consumidores es una manera de ver cuáles son los sitios web legítimos y las tiendas legítimas. A ver, es un debate. Yo no sé si debiéramos entrar en este debate. Creo que no. Me gustaría, como decía Alan, examinar primero el documento. Cuando habla Alan. Cuando lleguemos a este punto en particular, Tijani nos puede contar en palabras muy sucintas por qué no sirve al interés del usuario final. Y comenzamos. Jonathan. Habla Jonathan. Mi pregunta es sobre el marco de la discusión. En este momento intentamos determinar si produjeron un documento provisorio razonable para su propio cumplimiento del reglamento europeo. Mi recomendación sería que no intervengamos en una discusión de absolutos de qué es una buena política de privacidad y qué no. Creo que este documento es práctico y funcional en el corto plazo. Esa es la discusión. No sé si será necesariamente aceptado, pero si es implementable, porque tiene que ser un documento de implementación. Será en el PDP donde la ICANN debatirá más extensamente lo que esto significa o la comunidad. Habla Alan. Gracias. Nosotros no pretendemos que esto sea permanente. No sabemos si los comisarios de datos lo van a aceptar. En este momento la interpretación está fluyendo por varias razones. Lo único que decimos es que en caso de que se lo acepte, nosotros pensamos que debemos expresar nuestro apoyo. Ese es el tono de la discusión. Tendríamos que avanzar un poquito más donde comienza el modelo, si podemos ir al pie de esa página. Bueno, la primera sección de fondo se refiere al objeto del tratamiento y lista una serie de propósitos que serán aceptados o no por los comisarios de datos. Nosotros aquí estamos enunciando los que pensamos son los propósitos. No voy a entrar en un debate porque no sabemos si los van a aceptar o no. Pasemos a la siguiente, 2.7.1. Seguimos avanzando hasta la siguiente subsección, esa, 2.2. ¿Qué datos deben ser recopilados por los registradores en el momento de la registración? Bueno, este modelo dice recopilar todo lo que se está recopilando en este momento. Tijani planteó el punto de que esto no es bueno para los usuarios, porque les importa a los usuarios lo que se recopila. La información recopilada puede ser o no visualizada. ¿Por qué al usuario le importaría qué es lo que está recopilando la ICANN? Habla Tijani porque si se recopilan datos que no son necesarios para el propósito de la recopilación, se están tomando datos de personas, de usuarios, y no se tiene el derecho para ello. Y no hay necesidad de ellos. Usted me preguntó por qué dije esto. Bueno, le digo, porque cuando hablábamos del juicio extenso y amplio y acotado, dijimos que la ICANN iba a tomar solo el acotado y que los datos que estaban en el amplio no tenían que ir al registro. Habla Alan, no veo cómo esto afecta a los miles de millones de usuarios en el mundo, a diferencia de los registratarios. Y cuando usted dice que no se necesitan, bueno, es un criterio de los funcionarios de datos que van a considerar nuestro propio criterio cuando decimos si es válido o no. Jonathan.
Thanks, Alan. Jonathan Zook.
Soy Jonathan para los registros. Volvemos a lo mismo. Este es el status quo hoy. El otro objetivo aquí tiene que ser tener una buena transición hacia el otro mecanismo también. O sea, que no es que es una propuesta nueva que se hace sobre la recolección de datos y utilizar el GDPR. Estos son los datos que tenemos presentes. Hacia. Habla Hacia para los registros. Quiero decir que no es posible recolectar datos que no se necesitan, porque según el GDPR solo se recolectan datos para el objetivo especificado. Es decir, que no tenemos que preguntarnos si los datos se requieren o no, porque no va a ser posible, según el GDPR actual, recolectar datos que no se necesitan. Habla Alan, y será el comisario de datos el que diga si la justificación está expresada o no. Creo que esto está dentro de la categoría de lo que no vamos a debatir. Tijani, ¿quiere decir algo más? Habla Tijani. ¿Cómo vamos a saber que cumple o no con el GDPR? Habla Alan, no lo sabemos. Si el funcionario de privacidad dice que no cumple, vamos a tener que hacer algo, porque no podemos decirle a nuestras partes contratadas que hagan algo cuando el comisario de privacidad ya dice que no cumple y se requiere mucha cantidad de dinero. Lo que escribamos se va a cambiar si ellos dicen que no es aceptado. Esto lo damos por hecho. John, tengo una pregunta sobre el juicio acotado y el ampliado. ¿El AC tiene una posición sobre este punto? Habla Alan, estamos a favor de todo lo que sea ampliado. El mundo cambió, pero nosotros estábamos a favor de cambiar el .com y el .net y el .jobs para que estén de acuerdo con lo que hace todo el resto y no tener que basarse en registradores para preservar los datos. Para bien o para mal, nosotros lo hicimos. Ahora, por las reglas de transmisión de datos, quizás no lo hagamos y las reglas van a tener que cambiar. La Junta tiene la implementación del juicio ampliado por esta razón. Habla John LaPrise. Quería ver cuál era nuestra posición. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Daniel. Gracias. Voy a hablar en francés. Usted no es Daniel. No me funcionan bien los ojos, me parece hoy. Es Abdel Jalil. Quisiera hablar en francés. Mi pregunta. Yo soy Abdel Jalil para los registros. Tengo una pregunta que por la que quiero un poco de precisión. si los datos se refieren a aquellos usuarios que ya pagaron por el nombre de dominio o si se va a aplicar para los nuevos utilizadores, los nuevos usuarios. Si es que esta ley se va a aplicar a todos los datos, a los que ya compraron los nombres de dominio, no hablemos de transferencia. Quisiera un poco de precisión en este sentido. Habla Alan, todos los dominios, todos, varios cientos de millones a la fecha de hoy. John. Continúa Alan. Tengo la impresión que con la excepción de Tijani, la mayoría de la gente cree que no tendríamos que comentar sobre este punto porque es el comisionado de datos el que nos tiene que decir si estamos locos o no. Habla Bastián. Dejando mi opinión personal de lado, lo que yo digo es que si vamos a cumplir o no con este modelo, al mirar la información del juez, no se trata solamente de esperar a que las autoridades de protección de datos nos digan si esto es así o no. Nuestros plazos son muy cortos y la ley todavía no está lista, pero cuando esté en práctica, quizás vamos a poder decir cómo vamos a poder cumplir con ella. Yo no esperaría a que las autoridades nos lo digan. Habla Alan. Las reglas se establecieron antes de que usted venga. Nosotros no vamos a debatir lo que el comisionado acepte o no, sino que vemos esto desde el punto de vista de los usuarios, asumiendo que el comisionado acepta lo que ha sido propuesto por ICANN. Y esto es un modelo razonable desde la perspectiva del usuario. En ese caso, no voy a comentar sobre esto. Pero la discusión en cuanto al interés de los usuarios hay que dejársela al PDP y esto tiene que ver con cumplir. Por eso quisiera separar en realidad a los dos. No creo que podamos ignorar lo que hay en el usuario, en interés de los usuarios. Ahora sí, tenemos al verdadero Daniel y luego a Sara o a Olivier. No veo cuál es la tarjeta que está escondida detrás de la tarjeta. Habla Daniel para los registros. Tenemos que tener en consideración la limitación de tiempo para ver toda esta revisión. Creo que deberíamos proceder y también dejar al grupo de trabajo de los RDS que trabajen, porque en una etapa posterior seguramente vamos a conversar todos estos requisitos. Gracias. Tijani. Habla Tijani. Estamos hablando del cumplimiento. Esto es el GDPR. Acá no se trata de las RDS de nueva generación. Nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Tenemos una prueba simple para decir que el juicio ampliado no se necesita para los registros. Si le damos a una parte datos que no se necesitan para el trabajo, estamos violando la simple regla de la privacidad. Por eso yo digo que los usuarios finales van a verse afectados si esto ocurre. Una de las partes que nos salteamos, habla Alan, que no deberíamos haber salteado, es la razón por la recolección que presentó ICANN. Ellos hicieron un análisis, preguntaron cuáles son los casos. Recuerden que ALAC fue uno de los grupos que presentó casos de uso. Tomaron en cuenta los casos desarrollados por la comunidad en general y encontraron que cada elemento que se encuentra actualmente en el juiz ampliado se utiliza por parte de algunas personas por lo que ellos consideran que son razones válidas. Se puede discutir si sumaron bien o no los números en la planilla de cálculo. Yo voy a considerar que sí. Esa es la justificación. No por qué generamos el juiz en 1973, sino hoy cómo se utiliza el juiz. Y Kant tomó la posición de que cualquier parte de la comunidad que en su opinión está usando los datos en forma válida es suficiente como justificación para que se recolecten. Pero no quiere decir esto que cualquiera los pueda recolectar. Esta justificación puede ser aceptada por el comisionado de datos o no. Y si no, vamos a tener que ajustarla porque claramente vamos a tener que hacer algo que el comisario de datos dice que tenemos que luchar. Esta entonces es la justificación, no si el registro lo necesita, sino si parte de la comunidad necesita esos elementos. La aplicación de la ley, entre otros, han dicho que esos elementos son útiles y son se utilizan para los datos. Habla Olivier. Gracias, presidente. Creo que lo que se ha dicho sobre el juiz ampliado versus el juiz reducido es una batalla que ya pasó. Se tomó una decisión por parte de ICANN con los informes del juiz ampliado que se publicaron el año pasado, en el sentido de que todas las registraciones de GTLDEC tenía que seguir el modelo del juiz ampliado. Este es el plan temporario que tenemos, y corríjanme si me equivoco. Pareciera en ese sentido que si cuando comparamos el acotado con el ampliado y la cantidad de información que se recolecta, hay un status quo y no hay un cambio a la cantidad de información que está siendo recolectada. Va a haber cambios en el acceso a esa información. Por eso me pregunto, ¿por qué ALAC tendría que decir que están en contra del status quo? Habla Alan. Por eso salté yo esa sección, pero ahora ya pasamos 20 minutos de nuestra conversación de 30 minutos y si no, vamos a tener que ir al primer punto. Vamos a continuar esto por email, pero creo que sería bueno tener una discusión adecuada sobre la primera parte de esta propuesta antes de salir. Tiene la palabra Daniel, que está en la lista. Habla Daniel. Todavía yo sostengo la posición de que la recolección de datos debe ser constante con el juiz ampliado y que tenemos que esperar que vengan las recomendaciones de la otra parte. Habla Alan. ¿De cuál otra parte está hablando? Daniel, de los controladores de datos. Habla Alan. Esa es la premisa de esta discusión que no hemos seguido. Christopher. Gracias, Alan. Habla Christopher Wilkinson. No sé si hay transcripción o no. Yo creo que el área clave desde el punto de vista del usuario final, especialmente los registrantes, es, en primer lugar, dado que tenemos un juiz ampliado, la seguridad con la cual la base de datos de este juiz ampliado se mantiene, incluida la custodia. Porque nosotros sabemos por experiencia que de tanto en tanto las bases de datos pueden ser hackeadas y robadas. La pérdida de esa base de datos por partes maliciosas podría ser bastante dramática. La segunda área que debemos tener en cuenta desde el punto de vista del usuario es este negocio de la acreditación. ¿Quién va a ser acreditado? ¿Con qué objetivo van a poder utilizar los datos que adquieren por virtud de su acreditación? Luego también escuchamos dos extremos. Uno es básicamente que la aplicación de la ley podría ser acreditada y el otro extremo es que cualquier persona que está descargando datos individuales o en masa del juez va a poder continuar haciéndolo cualquiera sea su propósito. Y escuchamos descripciones de objetivos o propósitos que me hacen levantar las cejas. Pero yo creo entonces que esos dos puntos se deben enfatizar. El primero es la seguridad del almacenamiento. Habla Alan. A principios de esta conversación decidimos que nadie objetaba a los estándares, a la premisa estándar del ACT, de que es, si los registrantes están en conflicto con los usuarios, nosotros le vamos a dar prioridad a los usuarios y no a los temas de privacidad. Segundo, estamos tratando de ir en este tema sección por sección. Sé que estamos a 9 minutos del final. Le hemos dedicado 9 minutos a esto, pero no vamos a poder. Dedicamos 21 minutos, perdón, pero no vamos a poder llegar al final. ¿Tienes la palabra allá? Hablas allá. Quiero decir que estos son demasiados datos recolectados y si hay otra propuesta vamos a tener tiempo para debatir. Creo que esta parte ya pasó y como se dijo antes, son ellos ahora los que deben decir si los datos recolectados son los que requiere el objeto o no. Sección 2.7.2.3, ¿cuáles son los datos que se deben transferir al registro? La respuesta es si, de acuerdo con las regulaciones, esto se considera inválido o si no se considera ese aspecto. Segundo punto, ¿cuáles son los datos que los agentes de custodia tienen que utilizar? ¿Durante cuánto tiempo los datos tienen que ser retenidos por registros, registradores o agentes de custodia? No hay requisitos nuevos de retención. No hay ningunos requisitos de retención que sean nuevos. Esto también puede ser objetado por el comisario de datos y debemos mostrarlos que todo este modelo se aplica si los registradores tienen presencia europea o si el registrador puede demostrar que esto es así. Allí adelante. En caso de que el registrador o el registratario no pertenezca al área europea, eso significa que el juez regional va a ser utilizado. También significa que hay dos modelos paralelos que se van a utilizar. Este modelo se aplica solamente a los registradores europeos y a los registratarios europeos. Todos los registratarios pueden elegir aplicar una escala mayor a esa. Es decir, que es una llamada a juicio. Si no hay presencia en Europa, se pueden hacer negocios en la actualidad o si no, se puede aplicar el modelo. Eso significa entonces que van a existir dos modelos. El modelo temporario y el otro modelo también va a existir para aquellas personas que no están siguiendo este modelo. Es correcto. Este modelo se aplica potencialmente a un subconjunto de registratarios. El modelo es lo mismo, pero la pregunta es qué es lo que va a terminar mostrando. Daniel.
Habla Daniel. ¿Qué pasa si hay algo que se parezca al GDPR, otra legislación nacional? ¿Vamos a aplicar el mismo modelo? ¿Vamos a tener un modelo basado en cada región? Habla Alan, en este momento estamos hablando del GDPR. ¿Es probable que existan modelos de privacidad en cientos de países, en varios países que sean presumiblemente diferentes. Presumo que más allá de lo que tengamos, esté bastante generalizado como para ajustarlo a las reglas de cada país. Por eso, pero hoy nos centramos en GDPR. Tijani. Habla Tijani. Si decimos que para todo estamos esperando la respuesta del comisario, no discutamos nada. Hagia dijo que si no lo aceptamos, significa que tenemos tiempo. En este caso, entonces no discutamos nada y listo. Volviendo al almacenamiento, ¿por qué darle el juicio ampliado a los registros o a los agentes de custodia? Para mí, estos dos van en contra de los intereses del usuario final. Habla Alan. Quisiera que nos explique por qué. Habla Tijani. Lo explico. Los necesitamos en un único lugar. ¿Por qué diseminarlo? Lo necesitamos en un solo lugar. Si necesitamos data, no sé, a ver, un organismo de aplicación de la ley lo necesita, no sé, para ciberdelito, lo que fuere. Lo necesitamos en un solo lugar. ¿Por qué distribuirlo? Si lo distribuimos, existe un riesgo de filtración mayor. Entonces, cuando decimos que no es público, eso no está bien, no es así. Habla Alan. Creo que Olivier o alguien dijo que como ya se decidió que el juicio ampliado era el método preferido para la LAC, que íbamos a adherir a él y que los principios de la ICANN comenzaron diciendo que se iba a hacer la menor cantidad de cambios posibles para ir adelante con este modelo de cumplimiento provisorio. Permítame terminar. Sé que quiere intervenir usted, pero permítame terminar. La ICANN comenzó con la custodia hace mucho tiempo, porque los registros y registradores hace un tiempo, creo que la expresión es, sacaron pecho y dijeron, tenemos estos casos donde los registros van a terminar desapareciendo. Si no tenemos agentes de custodia, estos registros van a borrarse. Entonces hicimos custodia, creo que en su momento fue por motivos muy válidos. ¿Por qué acordamos que el juicio ampliado era mejor que el restringido? Creo que fue una decisión cuando fue la primera ronda, hace mucho tiempo, y pasaron todos al juicio ampliado. Y la justificación era que confiábamos más en los registros que en los registradores individuales, que no iban a mantener los datos. No digo que no sea debatible, pero esa era la fundamentación por cual el PDP hace 3 años recomendó el juicio ampliado para los registros que quedaban. Y tenemos una cola de gente que quiere hablar, a Christopher, luego Jonathan. Habla Jonathan Sack. Si me permite, voy a sugerir un camino para este debate. La primera pregunta que debiéramos hacernos es cómo este modelo cambia las circunstancias de los usuarios finales y si ese cambio es perjudicial más que una oportunidad para ver el pasado. Veamos esas situaciones de diferencias que tiene este modelo provisorio si causan perjuicio en comparación con el estado actual, el status quo. Quizás esto limitaría un poco la deliberación. Habla Alan respondiendo la pregunta que hizo Tijani hace un rato. ¿Por qué hacemos este debate y no esperamos a los comisarios? Es porque cuando lleguemos a los distintos puntos, veremos que muchas de estas conceptos no fueron bien hechos. Cuando León llegue, vamos a tener. León ha llegado, así que vamos a tener que continuar con esta discusión por medios electrónicos. León, ¿dónde estás? Le doy la bienvenida a León Sánchez, el miembro de la Junta seleccionado por At Large. No tenemos agenda más que León nos cuente lo que quiera, nos pregunte lo que quiera o nos sonreímos mutuamente durante un rato y nos vamos a tomar algo. Habla León, gracias por tenerme aquí nuevamente. Como habitualmente lo hacemos, tuvimos una semana muy intensa con muchas reuniones. Imagínense cuál fue el primer tema en la agenda, el GDPR. El GDPR, en el caso de At Large, la revisión. Y quisiera conocer qué, sus opiniones sobre la sesión que tuvimos el ALAC y la Junta. Creo que fue una sesión dinámica y fructífera, al menos en mi opinión. Pero quisiera conocer cómo podemos mejorar, qué podemos mejorar y comenzar esta conversación sin agenda establecida. Cualquier pregunta, comentario que tengan para mí, estoy más que abierto. Habla Alan. León nos pregunta cómo le, qué opinión tenemos de la reunión que tuvimos con la Junta. Jonathan. Habla Jonathan. Gracias por venir, León. Yo pensé que la reunión con la Junta anduvo muy bien, pero la conversación habló de los presupuestos, los recortes, cómo afectaban los programas de At Large. Yo asistí a la reunión de presupuesto, la que lideró Xavier, y creo que lo que está causando cierta desconexión entre la comunidad y el proceso de presupuestación fue la fundamentación. Hay una fundamentación general que se está usando, pero la ponderación de intereses de los distintos programas, porque este programa entró y este no, bueno, esa conversación no tuvo lugar, ni se consideraron los criterios, ni hubo una base para que la gente entendiera, ni se dio una justificación de los recortes, que por supuesto generaron preocupación en la comunidad at large. Habla León, estoy de acuerdo. Cuando vemos recortes y no sabemos de dónde vienen o por qué existen, genera incertidumbre, en especial en aquellos que sufren los recortes. Y, por supuesto, es una pregunta abierta que voy a hacer para todos. Habla Alan. ¿Vamos a entrar a hablar del presupuesto o estamos hablando de la Junta? Creo que estábamos hablando de la reunión con la Junta. Habla León. Bueno, si pudiéramos vincular estas dos preguntas, así no me las olvido. Habla Alan. Bueno, podemos hablar ahora del presupuesto y después volver a la reunión, si eso es lo que la gente quiere. Habla Alan. Tengo dos ideas. Una, tener un proceso más extenso de elaboración del presupuesto. Joran habló de un proceso de 2 años para de elaborar el presupuesto, lo que a su vez generará más participación, más información, una mayor participación de la comunidad en la elaboración de este presupuesto. Ese es uno de los propósitos. Y el segundo, la uniformización de las revisiones organizacionales y específicas. Habrán oído que tenemos 11 revisiones que tienen sus plazos según los estatutos, y en este momento tenemos todo un grupo de revisiones que requieren recursos y también tiempo de los voluntarios. Quería comentar estos dos aspectos también, pero sí, Alan, usted tiene razón. Estábamos hablando de la reunión con la Junta y el ALAC. Habla Alan. Tengo comentarios sobre el presupuesto, seguramente otros también. Con respecto a la reunión, la encontré bastante productiva. No sé qué palabra usar, pero lamenté no haber entrado en la discusión del presupuesto cuando creo se decidió no tener una discusión de presupuesto, que no se iba a reflejar bien en el ALAC si íbamos a la reunión a hablar solo de dinero. Así que, pero bueno, la reunión fue interesante. Creo que nosotros no preparamos nuestras respuestas lo suficiente. Lo hicimos en poco tiempo en la sesión de apertura. Creo que eso no terminó del todo adecuadamente. Las preguntas que nosotros les hicimos a la Junta, bueno, también hubo una pregunta. La segunda yo la aporté porque Heidi me dijo que tenemos que tener dos y tuve solo dos minutos para hacerla. Yo creo que tendríamos que tomarlo con más seriedad si queremos que estas reuniones fueran productivas. Como dije en mis comentarios de apertura, estas reuniones no solo no eran útiles, sino que eran perjudiciales. Así fueron muchos años, pero ahora han mejorado mucho las reuniones con la Junta. ¿Algún otro comentario sobre la reunión con la Junta? No sobre la esencia de lo que discutimos, sino sobre el tono y formato en general. John, adelante. Habla John Lapris. Creo que la reunión fue muy buena. Mi única desilusión provino del hecho de que yo estaba ya en la sala para venía de la reunión anterior. Y los comentarios de Sherin fueron los mismos que hizo el grupo anterior. Y bueno, entiendo que él tiene una posición con respecto al presupuesto y le dice lo mismo a todos los grupos porque así son las cosas con la situación actual del presupuesto. Pero me hubiera gustado tener algo un poco más ajustado a lo nuestro. Así que fue una desilusión menor que no fuera tan particular de At-Large. Habla Alan. Usted verá que en reuniones como esta y en las reuniones uno a uno, sea uno presidente de la Junta o CEO, es difícil encontrar respuestas para cada uno. Con el CEO y en cualquier reunión pública, eso es lo que uno habitualmente escucha. Tijani. Habla Tijani, presupuesto. Habla Alan, estamos todavía con la Junta. Habla León, con respecto al formato, ¿cómo fue? ¿Nada para mejorar? Habla Alan, mi único comentario sería que el comentario introductorio no debiera ocupar un tercio de la reunión. A menos que quieran que yo o quien estuviera presidiendo la reunión también ocupemos un tercio de la introducción. Un tercio con la introducción. Maureen. Habla Maureen. Respondiendo a su pregunta de cómo nos sentimos en la reunión, las preguntas que yo hice creo que fueron respondidas, aun cuando seguramente sé, como decía John, que fueron respuestas iguales. Habla Alan. Para hablar del presupuesto, ¿quién quiere hablar? Tijani. Habla Tijani. Usted mencionó un presupuesto de 2 años. Creo que eso es algo bueno. Podría ser incluso más de 2 años. Pero en paralelo con un presupuesto anual. Cuanto más largo, mejor, pero menos exacto. Sí, necesitamos un presupuesto de largo plazo. Tenemos que extenderlo en un periodo más largo, pero también necesitamos un presupuesto anual para trabajar en el año. Habla León. Creo que la sugerencia de Joran es que elaboremos un presupuesto de 1 año para un periodo de 2 años. Así todos podrán entrar en los detalles de cada partida, de cada proyecto, y todos puedan ver los detalles de ¿por qué? ¿Qué se está proponiendo? No solo los recortes, sino las ampliaciones y demás. Eso es lo que yo entiendo que sugería Joran. No vamos a hacer un presupuesto de 2 años, sino que nos vamos a tomar 2 años para desarrollar el presupuesto anual. Habla Alan. Yo entendí algo bastante diferente. Sherin ya dijo que cuando hacemos un plan estratégico quinquenal y esto va a ser costeado y de alguna manera es un presupuesto, aunque no se llame así. Habla León, estoy de acuerdo, pero entiendo que son dos vías paralelas. Hablaron, sí, estoy de acuerdo. Simplemente digo que estamos considerando un presupuesto de largo plazo. Lo que yo entendí que decía Joran es que actualmente tenemos un ciclo de 15 meses para desarrollar un presupuesto anual, porque estamos incorporando con anticipación la parte de la IANA. El personal destina muchísimo tiempo a esto. No hablamos del personal de finanzas, porque en todas las líneas jerárquicas de los departamentos del personal hay todo un proceso de planificación que lleva mucho esfuerzo, y también en la comunidad de voluntarios cuando aparece el presupuesto. Yo creo que lo que él estaba proponiendo es que en lugar de hacer un presupuesto de 12 meses, hagamos un presupuesto de 24 meses, que presumiblemente también llevará 15 meses de desarrollo, pero no vamos a empezar el siguiente hasta que terminemos el anterior. Eso fue lo que yo entendí en varias conversaciones con Joran. A lo mejor estoy equivocado, pero eso es lo que yo entendí. Habla León. Creo que lo mejor sería preguntarle a Joran, porque entiendo que es al revés. Como dije, tomar 2 años para elaborar un presupuesto de 1 año. Habla Alan. 2 años para elaborar un presupuesto de 1 año. Habla León. Sí. Estamos hablando del año fiscal 22. Nos va a llevar 2 años. Junio 2022. Les pido disculpas, no soy bueno con los números. El año fiscal 22 será junio 2022. Entonces vamos a desarrollar ese presupuesto a partir de junio de 2020. Hablala, necesitamos una aclaración. Si eso es lo que estamos haciendo, voy a dejar de trabajar para la ECAN, porque va a duplicar la cantidad de trabajo en lugar de cortarla por la mitad. Tenemos varios pedidos de palabra, pero me parece que sigo yo hablando en la cola. Habla Alan. Sí, estoy de acuerdo. Habla León, que estoy de acuerdo que necesitamos aclaración. Después de que yo hable, tengo a Olivier, Morin y Tijani. Con respecto al presupuesto actual y los problemas que tuvimos esta vez, lo que yo veo en nuestro problema, entre comillas, de difusión externa, es que tenemos 3 departamentos distintos, que cada uno decidió recortar su parte respectiva de aporte a la difusión externa, que son CROP, las solicitudes de presupuesto adicional y viajes. Entonces, presentaron lo suyo y nadie los miró en su conjunto para decidir si tenía sentido, porque a cada departamento se le dijo tiene que hacer un recorte de tal porcentaje. Así es como yo lo interpreto, y eso significa un gran problema. Y también indica que se está hablando mucho sobre esto. Cuando vemos la diferencia, el descalce que hay entre los cupos de viajes y la tabla, cuando hacemos cambios de último momento, se está hablando mucho sobre esto. Entonces, ¿por qué todo hay que hacerlo en secreto? Me gustaría que se cambiara esto. Y por último, el hecho de que el cambio del CROP se hizo sin notificación y sin ninguna alerta, en la expectativa de que quizás, a ver, no sé si alguien se olvidó mencionarlo, si se omitió deliberadamente en la expectativa de que nadie se diera cuenta. De cualquier modo, no fue bueno. Habla León. En relación con el proceso de 2 años para desarrollar un presupuesto anual, creo que es precisamente apunta a hacerlo, a abordar lo que usted dice, cómo se hacen estos recortes indiscriminadamente. Entiendo que a través de este proceso de 2 años, la comunidad tendrá oportunidad de entrar en cada detalle del proceso de presupuestación y hacer todas las preguntas, interactuar con el personal. sobre las propuestas que se verán afectadas. De todas maneras, habla Alan, esa no es nuestra interpretación, pero de todas maneras vamos a preguntar. Ahora, Olivier.
Si hablamos de un presupuesto multianual, que es el de los 2 años que se reúne, creo que ALAC está en el registro. Figura que ALAC ha pedido este presupuesto y en el pasado nos han dicho que esto no es posible. Si es posible ahora, creo que ALAC lo va a recibir con beneplácito. En cuanto a la difusión externa, creo que la explicación tiene sentido. Nos dieron más información. Nosotros tuvimos un FIQA donde nos han dicho que algunos departamentos también redujeron sus costos sustancialmente, incluyendo el personal. Pero eso no quiere decir, no, aparentemente esto no se está comunicando muy bien. Pareciera que hay un problema de comunicación como parte del problema. Como ustedes saben, estoy un poco enojado. Se lo dije a la Junta, les dije que tiene que ser más justo todo esto en ICANN, pero aparentemente de esto se debe a una comunicación. Habla León. Estoy de acuerdo con usted, Olivier. Yo me he expresado mucho en cuanto a que no se ha comunicado muy bien lo que se hace para distribuir los recortes con más equilibrio, que no solo impacte en la comunidad, sino también que impacte en la Junta y en el personal. Yo estoy de acuerdo con usted. Creo que tenemos que mejorar un poco en esta comunicación. Habla Alan. Olivier, quisiera clarificar si mi interpretación es correcta. Creo que vamos a hacer el 20 y el 21 al mismo tiempo y luego el 22 y el 23. Esto cruza algunos límites. Creo que León tiene razón. Tenemos que hacer 3 años todos los años y no sé muy bien qué es lo que significa esto. Habla Maureen para los registros. Gracias, Alan. Quizás me equivoqué, pero cuando una persona de la Junta vino a ALAC, nosotros le permitimos que dé su actualización antes de bombardearlo con preguntas y consultas. Creo que no le hemos dado a León la posibilidad de que nos cuente qué está experimentando en su rol como miembro de la Junta. Nosotros tenemos algunas cuestiones en las que podemos pensar, pero creo que sería justo que él nos hable antes de que nosotros le hablemos a él. Quería hacer su comentario, gracias. Habla Alan. A mí me encantaría darle la palabra a León. Él eligió no darnos una actualización porque hay poco tiempo y hay prioridades, pero adelante. Habla León. Creo que tiene razón. Si me preguntan a mí cuál es la experiencia, puedo decirles que ha sido una experiencia de gran recompensa en comparación con haber trabajado en otras partes de la comunidad, poder abrir los ojos a muchos temas. Cuando uno está en la Junta, puede ver las cosas desde una perspectiva diferente. Lo bueno es que uno también trae su propia perspectiva del lugar de donde proviene. Tener esta mezcla de puntos de vista, de hecho, nos ayuda para poder tomar mejores decisiones, para elegir mejor para el bien de la organización y de la comunidad. No podría decirle mucho más. Usted sabe cómo soy yo. A mí me gusta profundizar en los detalles rápidamente. me gusta hacer contribuciones en forma regular. Y hasta ahora, todos mis colegas de la Junta me han recibido muy bien. Han querido ayudarme y esto es realmente significativo. Creo que esto es lo que me ha sorprendido más, porque a veces cuando uno está por fuera de la Junta, uno quizás piensa que la Junta solamente pone un sello y los que están a favor tienen que decir que sí, los que están en contra tienen que decir que no y levantar la mano y eso es todo. Pero no es así, para nada. Nosotros tenemos unas discusiones muy acoloradas, a veces por temas muy diversos, y lo que a mí me gusta de esto es que sin importar cuán ríspida sea la discusión, siempre es un diálogo constructivo, siempre se trata de algo que ocurre de un modo muy amigable. Y de hecho, esto me lleva al punto que alguien me refería antes. Uno ve las cosas de una perspectiva diferente y esto permite que uno vea que los que están en la Junta también son humanos y también son parte de la comunidad. Es una muy buena experiencia. Habla Maureen. Más allá del GDPR y de la transferencia de la KSK y el presupuesto, ¿qué otros temas hablan ustedes allí? Habla León. Hablamos sobre muchos otros asuntos. Yo estoy involucrado con la OAC, el Comité de Efectividad Organizacional. Todos los procesos de revisión que están ocurriendo tienen que pasar por el OAC. Nosotros leemos y discutimos las revisiones, las recomendaciones que se realizan. Y tenemos estas discusiones, por ejemplo, en la revisión de AtLarge. Yo les puedo decir que estas discusiones me han demostrado que el grupo de trabajo, y de hecho el grupo de trabajo no va a permitir que yo diga lo contrario, las discusiones han sido muy ríspidas y en el OEC hubo una mirada a lo que se discute en AtLarge, del mismo modo que los grupos de trabajo de AtLarge lo han visto. Hay una sensación de que algunos de los revisores, con toda la capacidad y el reconocimiento que puedan tener en su campo profesional, quizás no sean los mejores para realizar las distintas revisiones. Estamos viendo que hay muchas revisiones que están causando una molestia en la comunidad que está siendo revisada, no solo en AtLarge. O sea que hay una tendencia a mejorar en ese sentido. Este es uno de los ejemplos de los temas que se debaten. También estoy parte del Comité de Rendición de Cuentas. Todos los IRPs y todos los procesos de reconsideración tienen que pasar por el BAMC y tenemos que mirar todos los documentos que están vinculados a una queja o algún proceso. En ese sentido, no puedo entrar más en detalle porque esto podría afectar a los procesos, pero uno puede ver toda la cadena desde el momento en que se plantea un reclamo hasta el momento en que la Junta resuelve en uno u otro sentido. Habla Alan. Quisiera poder recuperar la reunión y sugiero que quizás ustedes se puedan tomar un trago para hablar de este tema, ¿no? Tijani estaba en la lista de oradores sobre el presupuesto. León nos pidió que hablemos sobre las revisiones y tenemos 5 minutos para toda la reunión. Adelante. Habla Alan. Christopher, no sé de qué tema quería hablar, pero quisiera darle la palabra a León para que hable de las revisiones desde el momento de la presentación del tema. No se toma más de un minuto y así podemos tener podemos terminar la reunión. Habla León. El tema es que tenemos muchas revisiones todavía por realizar. Tenemos nuestras manos llenas de revisiones y tenemos las manos de todos también llenas de revisiones. La pregunta aquí es cómo podemos ver un proceso para mejorar estas revisiones. Es decir, que en lugar de realizar 9 revisiones en un año, podamos distribuir esta carga de trabajo, digamos, en 2 revisiones al año. Es decir, que en el periodo de 5 años vamos a poder hacer todas las revisiones que están indicadas en los estatutos. Habla Alan, yo levanté mi tarjeta cuando usted mencionó el tema. Yo creo que vamos a llegar a 9 revisiones el año que viene y esa declaración es precisa pero no relevante. 7 de ellas ya empezaron con presupuestos ya comprometidos y contratos realizados en el caso de la revisión organizacional. Algunos ya están terminados. Es un hecho, pero solo hay 2 revisiones que tenemos en todos los cuestionarios en este punto, que es el ATRT y la CCNCO, la revisión organizacional de ambas. Estas 2 son las últimas de una secuencia de revisiones. Nosotros no empezamos hasta dentro de 3 años cuando hagamos la de la GNCO nuevamente. No, ya está así armado. No tenemos otra opción. No podemos dedicarle tanto tiempo y tanto dinero y por eso tomamos una decisión. Si no cambiamos el estatuto para las revisiones específicas para poder, 1, darle discreción a la Junta, como la tenía antes, y 2, poder cambiar la secuencia. Si nosotros iniciamos 4 o 5 revisiones y secuencias aquí, las vamos a volver a empezar otra vez en 5 años. Por eso hay que cambiar la regla y no podemos esparcirlas y darle discreción a la Junta para hacerlo automáticamente. Nosotros escribimos reglas que nos obligaron a hacer esto. Nadie pensó en las implicaciones. Hemos aprendido la lección de un modo duro y ahora tenemos un periodo de 7 años que si somos inteligentes vamos a poder hacer algo para no repetir esto otra vez. Seamos honestos sobre dónde estamos y tenemos la capacidad de generar un cambio y si es así podemos hacerlo. Habla León, por eso es que hago la pregunta ahora, porque no quiero hacerla cuando tengamos todo encima otra vez. Habla Alan. Lo bueno es que yo no voy a estar en este asiento, pero en mi opinión, no sé muy bien quién la va a hacer. Habla Alan. Habla León. Tijani quería decir algo. Habla Tijani. Estoy muy de acuerdo con Alan. De verdad, porque esta forma de hacer las revisiones va a hacer que hagamos estas revisiones en forma continua. Yo no estoy muy seguro de que sea eficiente y que sea efectivo en cuanto al costo. El periodo entre 2 revisiones tiene que ser el periodo entre el final de una revisión y el inicio de la siguiente. Habla Alan. La revisión hecha por ITEMS aparentemente la ASO estaba contenta, conforme con esa revisión. Yo sé que hay otras revisiones que yo conozco que no han sido efectivas en la historia de la ICANN. Esa es mi opinión. John y Christopher, y falta un minuto para irnos. Habla John. Habiendo sido un revisor externo para otras organizaciones, yo no sé cuál es el proceso que se utiliza para hacer una debida diligencia a los revisores para ICANN. Dada la experiencia con la revisión actual, yo recomiendo que miremos estos procesos en términos de debida diligencia. Tengo muchos muchas cuestiones de las que quiero hablar offline. Yo no sé cómo se va a hacer, se hace esta situación. Les doy entonces 30 segundos para poder responder. Habla Christopher Wilkinson. Sobre las revisiones, quisiera comunicar una contribución no frívola frente al Consejo de la GNCO hoy. Cada revisión debe tomar 3 días. Y esto de tener contratos caros externos para lograrlo, como ha indicado Alan, no debe continuar. Sobre el presupuesto tengo mucho para decir, pero no hay tiempo. Y de acuerdo con Javier, nosotros tenemos una sesión mañana en la mañana. Habla Alan, tenemos una sesión sobre otro tema. Javier y yo quisiéramos continuar con su idea de que haya un panel de at-large para revisar los desarrollos de las cuestiones de los nombres geográficos. Habla Alan, vamos a ver si lo podemos incluir. Christopher, 5 minutos. Alan, para responder a la pregunta de John, nosotros explícitamente pedimos ser parte de la revisión, parte de la evaluación de los aplicantes, no ser parte de la toma de decisiones, pero específicamente hacer comentarios. Nos dieron versiones que no tenían los nombres y yo personalmente lo objeté porque yo también fui un revisor muchas veces y un aplicante también muchas otras veces. Y sé cómo se escribe esto. Al parecer, nuestros comentarios sobre esta versión modificada tiene también algunos ítems incluidos. Este es un comentario de alguien del personal de ICANN a quien no voy a citar, y es que nosotros no quisiéramos ver a los otros. A lo mejor alguno de los otros hubiera trabajado mejor, pero no lo vamos a repetir. Tenemos que hacer una revisión de la revisión. León, últimos comentarios. Quería agradecerles por haberme escuchado, por haberme dado su feedback. Y, por supuesto, como siempre digo, estoy abierto. Siéntanse en libertad de contactarse conmigo en cualquier momento. Yo estoy a un clic de distancia. Gracias. Habla Alan. Gracias, León. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? A las 10:30 mañana. En esta sala. Esperemos que todos vengan a tiempo, si bien sé que estoy hablando a un tercio de la gente. Gracias, y gracias a nuestros técnicos, al personal de at-large, y muchas gracias a nuestros intérpretes. Se los agradecemos, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros.
The meeting is adjourned.
Finaliza la sesión. Quisiera decirles que mañana a las 8:30 de la mañana tenemos el grupo de trabajo de generación de capacidad de at-large de 8:30 a 9:30. Y para aquellos de ustedes que no han conocido a Andrea Glandon, ella está sentada acá y quisiera presentárselas a todos. Ella ya es parte del equipo de apoyo de at-large. Y quizás sí podemos ir por la mesa y mencionar los nombres. Bienvenida, Andrea. Alan Greenberg.